Estamos recibiendo con el gran gusto de siempre esta mañana al profesor Robert Silva. Robert, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Muchas gracias por invitarme a participar de tu programa.
Recorriendo el país en estas horas.
Exacto. Ayer estuvimos por la ciudad de Canelones, estuvimos por Florida, hemos estado por el norte, vamos hoy seguramente... Vamos a estar por Colonia y otros departamentos, así que...
Bueno, hemos estado, dice, acompañado de un equipo...
Sí, y hemos estado recorriendo, hemos conformado un equipo muy bueno, en el caso de primaria con el inspector Oscar González y Nancy Núñez, que es la inspectora departamental de Paysandú, en el caso de secundaria con el inspector de idioma español Oscar Yáñez y un espectacular equipo, y en el caso de UTU con la inspectora María del Carmen Dos Santos de matemática y junto obviamente con todo el equipo de esas listas a los consejos y de la lista 4 al Códice.
Bueno, es la elección de un miembro del Consejo
Directivo Central
el 18 de noviembre, un miércoles. Los docentes de la ANEP eligen a los representantes al CODICEN y a los consejos de inicial y primaria, secundaria y UTU, de acuerdo a lo que establece la Ley de Educación 18.347. ¿Algo bueno o malo de esta Ley de Educación?
No, yo creo que nosotros estamos propiciando, y te lo digo francamente, para que sea algo bueno. Porque nosotros hemos conformado un equipo muy plural, plural de verdad.
¿Algo bueno de una ley mala?
Algo bueno de una ley que tiene cuestiones a corregir, nosotros lo hemos dicho siempre, es una ley que tiene cosas buenas, cosas muy buenas, y yo también lo he dicho, y tiene cosas que necesariamente deben reformularse. En este caso de la representación de los docentes, nosotros creemos, y estamos haciendo el esfuerzo, y un esfuerzo muy importante de este equipo de maestros y de profesores que estamos trabajando, para que, bueno, lo que dice la ley se cumpla, y que quienes estemos en los consejos de la educación, seamos efectivamente representantes de los docentes, de todos.
Bien, vamos a simplemente detallar algunos aspectos, si se quiere, formales de esta elección. Docentes en actividad que tengan calidad de efectivos, interinos o suplentes por todo el año, al año lectivo 2015. Es obligatorio para todos los docentes en actividad, pudiendo justificarse la incomparecencia por motivos fundados. ¿Cuántos docentes participarán de este acto aproximadamente?
Están habilitados 46.000 en todo el país. El voto es obligatorio. Se van a haber circuitos en las capitales departamentales y en las principales ciudades de cada departamento. Son 190 circuitos en todo el país y además se puede votar por correspondencia. Si yo vivo en una ciudad donde no hay mesa receptora de votos, claro, voy a la oficina del correo y voto a través de correspondencia.
Bueno, conforma esta tercera vía.
Exacto, la alternativa. Yo siempre digo que es la segunda vía.
Ajá, a ver por qué.
Porque es la alternativa. Las otras dos listas, a los cuales respeto mucho y los conozco a los dos candidatos, son listas sindicales. Son listas que se han conformado desde una oficial sindical que encabeza Elizabeth Ibaldi, que reitero, la conozco y tenemos buen vínculo, y la otra sindical, que no es oficial, que es Gustavo Macedo. Porque la lista de Gustavo Macedo, al igual que la de Ibaldi, tiene solamente integrantes sindicalizados. No se puede integrar ninguna de esas listas si usted no está sindicalizado y afiliado al PITCNT. Nosotros, a diferencia, por eso digo que la lista 4 al CODICEN es la única alternativa, tenemos compañeros, maestros y profesores sindicalizados y no sindicalizados. Y es la gran diferencia, porque por eso yo te decía que nosotros queremos hacer cumplir lo que la ley dice. La ley dice que los docentes debemos de estar representados en los consejos, pero todos los docentes, y no solo aquellos que estén sindicalizados. A mí eso de renuncias firmadas, de cosas que yo me comprometo ante un sindicato a hacer lo que eventualmente me pueden decir que haga, y si no hago, renuncio o me sacan, con nosotros en la lista 4 ese riesgo no corremos, porque somos un equipo plural, pero no plural dentro de una corriente sindical, plural en lo político partidario, y no tenemos miedo de decirlo.
¿Robert Silva es candidato a qué?
Yo soy candidato a integrar el CODICEN, que es el máximo órgano de la conducción de la educación no universitaria del ente autónomo ANEP. Yo tengo el firme propósito, junto con este equipo de compañeros, junto con Eduardo García Tesque, que nos acompaña, y otro conjunto importante de colegas, sobre todo muchos del interior, de ocupar un lugar en el CODICEN, ojalá pudiéramos ocupar los dos, para trabajar por la educación, ayudar en la construcción de una política educativa en el marco de esa representación plural de todos los docentes para construir caminos de entendimiento, caminos de encuentro, Daniel, que es lo que nos hace falta.
Robert, si me permites, vuelvo a algunas formalidades. ¿Es compatible la presentación de esta candidatura con tu actual cargo en el INED?
Absolutamente. Lo que sí voy a tener que hacer, y seguramente voy a tener que hacerlo por el resultado electoral, porque somos muy optimistas, es renunciar al INED y optar por el CODICEN, lo cual ya me he comprometido con todos los compañeros que lo voy a hacer.
O sea, tú pretendes pasar de la evaluación al gobierno de la educación.
Exactamente. Quiero, con este equipo, porque esto es más que personal, somos un equipo formidable, integrado, por ejemplo, respaldado por 25 directores de formación docente de los 31 centros que el país tiene, respaldado por inspectores, directores, por docentes de aula, por la gente del interior. Daniel, vos sos del interior. La gente del interior está desesperada con lo que está pasando en la educación. Nos lo dicen, yo estoy recorriendo el país, y me lo dicen en todos los departamentos, las marchas, las contramarchas, la falta de criterios en algunas cuestiones, otras que se enteran por la prensa. Nosotros necesitamos realmente generar caminos, como te decía, de encuentro, de entendimiento, y venimos con ese propósito.
Robert, hay una cuestión vinculada a ese concepto del gobierno de la educación, a la luz de lo que fueron las discrepancias muy fuertes en el gobierno, con las renuncias que ya todos conocemos, y donde se instalaba justamente ese debate: ¿quién gobierna la educación? Desde tu punto de vista, efectivamente, la conducción está planteada en la ANEP, en el CODICEN de la ANEP.
Sí, sí, yo creo que acá tiene que haber una necesaria articulación externa a la ANEP e interna dentro de la ANEP.
A ver, ¿cómo es eso?
Externa a la ANEP tiene que ver con quien tiene la responsabilidad política de la conducción del gobierno.
O sea, el MEC.
El MEC, y eso es claro. A ver, negarlo es negar la realidad. Hay un responsable político que tiene que llevar adelante una política educativa, que es el Ministerio de Educación y Cultura. No tiene las potestades, porque constitucionalmente quien lleva adelante, quien diseña la política, quien la ejecuta, quien la lleva adelante, es la ANEP. Entonces hay que articular, hay que sentarse en torno a una mesa y procurar acuerdos con quien tiene esa responsabilidad política. Después, quien tiene la responsabilidad, también política, pero de gestión, en el marco de la autonomía fuerte, el ente autónomo más autónomo de todos, la ANEP, la UDELAR y la UTEC, tiene que construir caminos de entendimiento hacia su interna. Primero, con el colectivo que integra ese órgano colegiado llamado CODICEN, que tiene muchas particularidades a partir del 2008, entre otras esta,
claro,
que está integrado por gente que es electa por los docentes. Y luego, entendimiento con los consejos desconcentrados, que es un gran problema que uno ve. Primaria por un lado, secundaria por otro, UTU por otro, formación docente por otro. Y esto no es discurso. Cuando uno va al terreno, Daniel, cuando uno recorre el país y habla con los docentes, con los quien tiene responsabilidades de conducción de los centros educativos, es algo que choca permanentemente.
Si tienes éxito electoral, serás la oposición en el CODICEN.
No, seré, a ver, esto yo lo quiero dejar claro. Mira, yo tengo militancia pública conocida en el Partido Colorado. Yo he hablado con los compañeros del Partido Colorado y todos lo tienen muy claro. Yo acá estoy en representación de todos los docentes, desde una perspectiva plural, efectivamente plural. Porque muchas veces, y en el país en general, y en educación en particular, cuando se habla de pluralismo, se hablan los dichos, pero no en los hechos. La lista 4, yo voy a dar dos nombres, simplemente de muchos más que podemos tener.
A ver.
Eduardo García Tesque, que es una persona que ha ocupado cargos dentro de la educación, que tiene mucha trayectoria en planeamiento educativo en primaria, que es docente de formación docente, psicólogo, claramente militante del Partido Nacional. Como en todo el país nos están acompañando militantes del Partido Nacional, gente que ocupa cargos en ediles, porque se ha conformado lo de la pluralidad, efectivamente es una realidad en la lista 4. Y voy a poner un segundo ejemplo de muchos más que tenemos, el director del CER de Colonia, que es edil del Frente Amplio, que integra nuestra lista. Tenemos también personas que son concejales por el Frente Amplio, que están apoyando esta lista. A lo largo y ancho de todo el país. Tenemos muchos más ejemplos, pero ¿sabes qué? Yo a veces me canso, Daniel, y lo digo de verdad, además de que estoy cansado por toda esta recorrida que estamos haciendo, de que nos hablan de pluralismo y de que nos dicen de que la educación necesita tener en cuenta todas las visiones. ¿Sabes qué, Daniel? Y hay que decirlo, eso es falso. En educación no pasa. ¿Y sabes por qué lo ratifico más? Porque ahora que estoy conversando con docentes de todo el país, me lo ratifican cuando nos reunimos, cuando hablamos de la propuesta de la lista 4. Y nosotros ahí decimos una cosa. las ideas son buenas o son malas, con independencia de quien las proponga. Y eso es lo que no está pasando muchas veces en educación.
Se abre entonces la posibilidad de que haya alta participación y además una participación, como acabas de describir, multipartidaria. Eso no hace entonces que se proponga una mirada, si se me permite, colorada sobre la necesaria reforma en la educación.
No, sí vamos a hacer, yo digo, mira, en estos momentos muchas veces, y acá tú sos uno de los periodistas que siempre está procurando hablar de lo sustantivo que es la educación, me has invitado varias veces y he tenido el gusto de venir y he escuchado entrevistas que haces acá, pero cuando muchas veces, últimamente, hablamos de educación, Daniel, no hablamos de educación, hablamos de ocupaciones, de desocupaciones, de conflicto, hablamos de renuncia, hablamos de desavenencias, de desencuentro. En esos momentos difíciles, en estos momentos difíciles que está viviendo la educación, yo creo que nosotros en la lista 4 al CODICEN y en las listas a los consejos estamos proponiendo una de las cuestiones clave que la educación precisa, que ¿sabes cuál es? Es sentarnos en torno a una mesa como esta, personas que pertenezcamos a distintos partidos políticos o personas como pasa en la lista 4 que no sabemos qué vota y que no nos interesa lo que vota porque tiene como objetivo fundamental en su proyecto de vida a la educación. Y ante esta circunstancia, el otro día me decía una persona, mirá, nosotros ahí, por ejemplo, tenemos en la lista, hay muchos más, pero solo 10 lugares porque la lista tiene esa cantidad. El otro día me decía personas que se han sumado a la lista, por ejemplo, la directora del Liceo Departamental de Soriano, que me decía, mira, yo nunca integré una lista en mi vida, pero creo que la educación está en una situación que es necesario que nosotros pongamos el mejor de nuestros esfuerzos para tratar de salir adelante. Y necesita de estas cosas, necesita este remedio, dicen algunos. Necesita el remedio de la pluralidad efectiva. Necesita el remedio, como decimos nosotros, de que no haya exclusiones, Daniel. Tú no podés hablar de educación con personas solamente si son sindicalizadas o no sindicalizadas. Tú no podés representar al colectivo docente si estás parcializado y tenés solamente la mirada sindical. Y con esto no quiero decir que estemos en contra de los sindicatos, ni mucho menos. Mira, tú sabes, yo he ocupado cargos de la educación. Fui secretario de secundaria, fui secretario del CODICEN. Y tengo relaciones con múltiples compañeros sindicalistas. Y todos ellos pueden ser avalar, porque si hay alguno que diga lo contrario, me gustaría que lo hiciera públicamente. ¿Cómo fue mi relación con ellos? Si alguna vez excluí a los sindicatos, si alguna vez no les proporcioné información, no procuré acuerdos. Yo creo que se pueden construir acuerdos, se pueden tener buenos diálogos, pero una cosa es gobernar y otra cosa es la función sindical.
¿Cómo se valora la actual acción del CODICEN de la ANEP en estas circunstancias?
Bueno, yo creo que es un accionar que necesita particularmente lo de la articulación que yo te decía.
¿Y lo de la conducción, lo de la presencia? Porque se ha hablado precisamente del otro, de la ausencia en circunstancias complicadas.
Sí, yo creo que estuvo ausente. Sí, yo lo tengo que decir porque siempre digo las cosas que... Yo creo que el CODICEN estuvo muy ausente en el conflicto. No sé si fue por decisión propia o por estrategia de gobierno. A lo mejor fue una decisión política del gobierno que el CODICEN no se enfrentara, porque después es el que tiene que llevar adelante la conducción efectiva en la práctica de la educación. Pero yo creo que estuvo muy ausente, yo creo que faltó un poco más de conducción en el conflicto, y muchas veces uno ve que en las actuales circunstancias el CODICEN o los consejos necesariamente tienen que marcar más presencia, porque son en definitiva quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir la educación de la República.
Se nos ha ido casi un año. El gobierno está cumpliendo algo así como unos 8 meses de gestión. Estamos ya preparando el arbolito, así lo muestran algunos centros comerciales. Y el debate, la discusión última ha remitido a la elección de horas docentes, a un sistema que me gustaría en todo caso conocer tu opinión respecto a si es correcto, si es modificable, cuáles son las cosas que hay que destacar de ese sistema y cuáles hay que modificar. Pero ha pasado un año con un récord de clases perdidas en secundaria, por ejemplo, más allá de las diferencias que hay entre Montevideo o la zona metropolitana y el interior. ¿Qué se le dice a aquella gente que todos los días, uno sí y otro también, escucha a diferentes referentes de la opinión pública, docentes, analistas, comentaristas, decir que la educación es la prioridad y que hay que modificarla? ¿Cómo se compadece esa percepción que tiene la gente de que todo el mundo está hablando todo el tiempo de la educación y este año perdido?
Sí, fue un año muy difícil, ¿no? Yo creo que hubo desentendimientos varios, hubo decisiones que agudizaron el conflicto de una parte y de otra, ya sea de los sindicatos y como del gobierno. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, tengamos el récord absoluto de días perdidos de clase, con más de 30 días en Montevideo, en el área metropolitana, no tan así en el interior del país. Y bueno, y en realidad yo creo que eso también perjudica la educación, porque muchas veces uno ve que hay un descreimiento en la educación propiamente como herramienta fundamental para el logro de objetivos personales y profesionales. Yo siempre digo, la educación es el medio, el canal para el logro del éxito personal y del éxito profesional. En determinados contextos, en los más vulnerables quizás, esa herramienta no está siendo vista como tal. La ausencia de esa herramienta, es decir, que nosotros no tengamos la educación todos los días, con no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que es la educación, sino en esos contextos con todo lo que la educación brinda, en cuestiones de valores, en cuestiones de cuidados personales, de salud, de alimentación, que eso no estuviera presente y que hubiera frustraciones e interrupciones, afecta a la educación. Y esas cosas es las que nosotros los educadores tenemos que tener muy presente y tenemos que trabajar y tratar de lograr que no vuelvan a suceder.
Bien, un paréntesis. ¿Qué te parece el actual sistema de elección de horas docentes?
No, yo creo que es un sistema arcaico, que hay que cambiarlo. Yo quiero decirlo claramente, en la plataforma, mirá, lo hemos hablado mucho con el profesor Oscar Yáñez y con el equipo que encabeza la lista 204 al Consejo de Secundaria y lo mismo con la 304 a la UTU. Nosotros también en UTU, quiero decir, vamos en lema con la lista 301 de Daniel Pollo y la 333 de Freddy Amaro, que apoyan también la lista 4 al CODICEN. Nosotros lo hemos hablado, es un sistema que hay que cambiar, lo tenemos como primer punto de nuestra plataforma. No puede ser que los docentes estemos todos los años penando a ver cuál va a ser nuestra realidad, viendo si vamos a tener trabajo o no, horas o no, en qué centro educativo vamos a estar. Yo creo que es un sistema que hay que cambiarlo, que a los docentes hay que darnos permanencia por más de un año, lógicamente, y además la posibilidad de concentrarnos en un solo centro.
¿El plan que ha presentado Celsa Puente es el adecuado?
No lo conozco en profundidad, creo que también ahí, porque, perdón, acá hay una cuestión que es la siguiente. En esta disputa, por llamarlo de alguna manera, porque es eso, entre sindicatos y gobierno, nosotros en la lista 4 no queremos ponernos ni de un lado ni del otro. Nosotros sí decimos, estamos de acuerdo con que tiene que haber una elección profesional, una elección que dé certezas, una elección que se sepa de antemano cómo va a ser, cuáles son los requisitos, cuáles son los derechos que se van a adquirir, y tiene que haber también es otro la permanencia y en un solo centro, o la radicación en un solo centro. Pero yo creo que acá también hubo muchas cuestiones que no fueron del todo aclaradas.
Por ejemplo,
la duración de 2 años. Vuelvo a decir por tercera vez.
¿Leíste el acta, por ejemplo?
Leí el acta, que la leímos ahora luego del acuerdo con FENAPES. Yo creo que el acta, a mi criterio, no es totalmente clara en cuanto a que si se va a elegir por 2 años, no se va a elegir por 2 años. Porque muchas veces, justamente por llegar a esas cuestiones de acuerdo, las precisiones faltan. Pero yo quiero decir que de antemano, en el interior del país, en muchos centros que estuve, no se conocía que se iba a elegir por 2 años. Y eso surgió a partir de una cuestión que nos hace daño, que muchas veces surgen se toman decisiones por cuestiones más allá de lo educativo. Entonces, no hubo precisión, hubo que dejar sin efecto algunas resoluciones y algunas elecciones previamente, pasó con los cargos de docencia indirecta, entonces hubo fallas en cuanto al mecanismo. Bien. Y luego vino la oposición intransigente en muchas medidas de que vamos a ocupar centros, de que vamos a afectar el derecho de todos los profesores. Y ¿sabes qué? Los profesores estamos cansados de esas medidas. Nosotros queremos generar instancias de diálogo, no la oposición por la oposición misma. Creo que eso nos está haciendo mucho mal en la educación. Y es lo que nosotros venimos a proponer desde la lista 4.
¿La representatividad gremial ha sido un motivo de análisis de la lista 4?
¿En qué sentido?
Por ejemplo, se ha señalado que quienes toman las decisiones no representan al conjunto masivo de profesores.
Yo no quiero cuestionar la representatividad de los sindicatos, porque no soy quien para hacerlo. Ni en lo externo ni en lo interno de los propios
sindicatos. Hubo una elección de delegados docentes en las ATD recientemente que reveló algunos datos que permitirían inferir que la gran masa de profesores no está de acuerdo con la actual dirigencia sindical.
Bueno, pero mirá, yo te quiero decir una cosa, y eso también es contratación de hechos como lo que estás haciendo tú. El porcentaje de votos en blanco en la TD es alarmante. Y lo que está pasando en el interior y acá en Montevideo, que estamos recorriendo centros educativos, es que la gente nos recibe y nos dice, por suerte, vinieron, los conocemos, nos pasó ayer en Florida. Por suerte, vinieron, los conocemos, porque íbamos a votar en blanco. Eso es demostrativo, ¿eh? Y eso nos está pasando a lo largo y ancho de todo el país. Los profesores y los maestros van a votar en blanco porque están en desacuerdo con muchas de las cosas que están pasando. Y por eso nuestro gran desafío es darnos a conocer, es hacer a conocer la propuesta de la lista 4 y de la lista de los consejos para decir, bueno, somos la alternativa, generemos una oportunidad para el cambio.
Has mencionado reiteradamente la vocación integradora, amplia y dialoguista de la lista 4, por ejemplo, con los sindicatos docentes. Ahora, ¿en qué medida también ustedes advierten que es necesario marcar con parámetros bien claros la injerencia de los sindicatos en la toma de decisiones en el gobierno de la educación? Aquí, por ejemplo, observo que la lista 4 propone al CODICEN profesionalización y dignificación de la función docente, formación, capacitación y desarrollo, algo de lo que veníamos hablando más temprano, fortalecimiento de los centros educativos, una política nacional en materia de capacitación, cursos de actualización. Hace algunos días me decía aquí la directora general de secundarias, Elsa Puente, que faltan docentes y que hay que tratar de encontrar aquella veta que indicaba a mucha gente con la vocación docente, que es la principal razón por la cual mucha gente en otro tiempo se volcaba, no tanto pensando en el salario, sino en lo que era la profesión, el oficio en sí mismo.
Sí, yo ahí tengo dos puntos. El primero, que creo que las cuestiones han evolucionado bastante y que los docentes no solo somos docentes por vocación, sino que también somos profesionales y la vocación tiene distintos niveles, digamos. Se puede tener la vocación o se puede crear la vocación a partir de una formación acorde. Y ahí está el problema. El problema es que en el Uruguay no tenemos una formación inicial acorde. No lo digo yo, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo hasta que quienes tienen hoy por hoy responsabilidades de gobierno adopten decisiones. Nosotros tenemos una formación inicial desastrosa de maestros y de profesores, que tuvo un jaque mate en el año 2008 con la creación de un plan centralizado, de un plan que se creó desde Montevideo, que se aplicó en forma uniforme para todo el país, asignaturista, fraccionado, con cambios, en fin, toda una cantidad de cosas que todos sabemos que el plan 2008, y lo han dicho los maestros, lo han dicho los propios docentes formadores de maestros y de profesores, y lo han dicho los estudiantes. Tenemos un plan de formación de maestros y de profesores que es muy malo, que hay que cambiarlo. Eso ya está claramente establecido. El Consejo Anterior de Formación en Educación hizo hacer estudios, está establecido, y sin embargo nosotros seguimos con el mismo plan, y las perspectivas son que en el 2018, a lo mejor, tendremos un nuevo plan. Y yo lo que digo es, tenemos que efectivamente tomar medidas. Y nosotros desde la lista 4 estamos proponiendo claramente generar una política nacional en materia de formación inicial, trabajar por el título universitario, que efectivamente la ANEP lo expida, desde la ANEP. Es una ley que seguramente va a contar con el apoyo de todos los partidos políticos, un proyecto de ley que le dé potestades a la ANEP en el marco de convenios o directamente despedir formación y títulos universitarios. Nosotros lo vamos a propiciar dentro de la ANEP, ya que la Universidad de Educación, no hay perspectiva de que salga, que sea la ANEP la que nos dé formación y título universitario.
Bien, Robert, te preguntaba hace algunos minutos antes de la pausa sobre si es necesario o no acotar la injerencia, la incidencia de los sindicatos en el gobierno de la educación, porque se advierte, de hecho, en los últimos días se ha manejado la figura de la pulseada y que los profesores una vez más han ganado la pulseada, por ejemplo, con esta situación vinculada a la elección de horas docentes. ¿Cuál es el rol, el papel? ¿Cómo se puede? ¿Es necesario marcarle más la cancha, para hablar en términos futbolísticos, a los sindicatos hoy por hoy?
Mira, yo creo que con los sindicatos hay que trabajar siempre, hay que tener un muy buen diálogo, hay que tratar de generar consensos para la toma de decisiones. Ahora, hay que saber una cosa clarita, Daniel. Quien tiene responsabilidades de gobierno y quien tiene que ejercer la autoridad es el gobierno. Es quien tiene conducción, o sea, quienes, para entendernos claramente, quienes estén sentados en el CODICEN, en los consejos de secundaria, en UTU y en primaria, son quienes tienen que tomar las decisiones. Y llegado el momento, si yo procuré por todos los medios encontrar acuerdo y no los logro, las decisiones las tengo que tomar, porque he ahí uno de los problemas de la educación. No se toman decisiones, y cuestiones que existen acuerdos y consensos, como por ejemplo la erradicación de los profesores en centros educativos. Venimos desde el era una cuestión que existía, se dejó de aplicar a partir del 2006, luego ahora existe un acuerdo, mirá, los acuerdos multipartidarios del 2010 y los del 2012 ratifican ello. O sea, en materia política partido, político de los partidos, está de acuerdo. En materia de colectivo docente, existe un acuerdo sostenido de que tenemos derecho los de UTU y los de secundaria a tener instancias de estar radicados en los centros, de tener otros mecanismos de ascenso y de carrera profesional, y sin embargo eso no se lleva a la práctica. Entonces, perdóname con esto, yo creo que hay que separar los ámbitos, hay que ejercer la autoridad, hay que saber qué es una responsabilidad de gobierno, que se ejerza efectivamente por quienes la tienen, y lo que es la defensa del colectivo a través de los sindicatos, que me parece muy legítima y hay que tener.
Bien, advertía sobre la ausencia del CODICEN en estas circunstancias complejas del conflicto en la educación. Mencionabas también si esto respondería o no acaso a una estrategia política, pero ¿por qué alguien debería pensar que, estando en minoría, eventualmente, si te va bien en las elecciones, aún así quedarás en minoría en el directorio de la educación, en el CODICEN, en el Consejo Directivo Central de la ANEP, serás minoría? ¿Cómo incidir para la toma de decisiones mejores?
Bueno, mira, yo soy un convencido, y lo estoy haciendo en el INED, hoy por hoy con la Comisión Directiva del INED tenemos un excelente vínculo, votamos por unanimidad, pero yo creo, estoy convencido, que en torno a una mesa donde se toman decisiones, una visión diferente, y más en este caso, representativa de todos los docentes, sin ataduras de ninguna especie, va a aportar muchísimo. ¿Por qué? Primero, porque va a acceder a la información antes de que se tome la decisión. Segundo, porque va a poder incidir en esa toma de decisión. Y tercero, porque va a poder hacer pública su posición o las posiciones imperantes en esa mesa al momento de tomar las decisiones. Yo siempre digo, miren, yo en algunos ámbitos yo digo, bueno, yo soy minoría acá, perfecto, no hay problema. Ahora, las decisiones quedan constancia en acta de lo que cada uno vota y de los fundamentos de por cuál vota. Y después, yo como integrante de ese colectivo tengo la absoluta libertad de explicitar, en este caso va a ser dar cuenta a los docentes que me votaron y a la opinión pública en general, de los motivos por qué quienes votaron a favor lo hicieron y por qué yo voto en contra. Y las consecuencias que de esa decisión que se adopte va a tener. Yo creo que eso ayuda en la toma de decisión. Mira, yo participé como secretario general en dos CODICENES donde había pluralidad. Y yo siempre sostengo, mira, a mí el haber participado y el haber trabajado, por ejemplo, con la profesora Carmen Tornaría, que ella en esos momentos jugó roles importantes, tanto en el primer consejo en el que estaba Rama como en el segundo, que tuvimos la crisis aquella donde la educación sufrió muchísimo. Haber participado con personas como, yo que sé, estaba Carmen, estaba Carbonell, Jorge Carbonell en secundaria, Teresita González, Fanny Arón, es decir, gente, nombro algunos, pero de profesionales altamente comprometidos con la educación, me demostró de la ventaja que tiene que estén sentados en torno a una mesa al momento de decidir personas con visiones diferentes desde diversas perspectivas, personas con experiencia sindical, personas con experiencia no sindical, personas de un partido político, personas de otro partido político, y sin ataduras, sin estar comprometido. Creo que eso es una gran virtud que nosotros podemos tener al momento de tomar la decisión.
Está muy bien. Robert, ¿es una ventaja o una desventaja que haya una lista respaldada por el aparato sindical?
Yo creo que para los docentes sindicalizados es una ventaja. Para los docentes sindicalizados, no sindicalizados, es una desventaja. Para la lista 4 es terrible desventaja.
¿Por qué?
Porque, mirá, nosotros no contamos con ese aparato. Nosotros no contamos con camionetas, ni con choferes, ni con... Que es legítimo, ojo, no lo estoy criticando. Digo simplemente, nosotros no contamos con ese aparato económico que apoya desde impresión de folletería, impresión de listas, impresión... Nosotros lo hacemos, mirá, nosotros hacemos...
¿Quién está financiando esta...?
Entre nosotros hacemos colecta. Y yo, por ejemplo, tengo en imprenta con una persona que me está ayudando en esto y que después trataremos de arreglar las cuestiones que se han ido generando. Digo, acá, mira, ayer por ejemplo a Florida, puse hasta en mi auto, me fui, la profesora Ditel Tomaso, que integra la lista, se tomó el cita a las 7 de la mañana, salió a Florida y a pie recorrió. Los compañeros Oscar Pedroso de Tacuarembó se fue a Rivera y recorrió ayer Tacuarembó. Se vino en su auto con su esposo de chofer, María del Carmen dos Santos, que es de la UTU, y bajó desde Tacuarembó, hizo Durazno, Trinidad y todo, con la nafta pagada por ella, estamos haciendo ese esfuerzo comprometido porque queremos apostar y ayudar al gobierno en la educación, y eso es lo importante.
Muy bien, muchísimas gracias, Robert, por esto. Bueno, alguien podría decir que no se ocupe tanto de este proceso electoral porque tiene trabajo en el INED. Ahora, en el INED hay trabajo porque les falta dinero, les falta recurso, ¿no? Acá mismo se dijo en su momento, tú mismo lo habías señalado. Y por el otro, hace unos días trascendió que cuando quieren acceder a la información de la ANEP no pueden.
Sí, es así. O sea, en el INED tenemos una situación...
¿Está vacío de contenido el...
No está vacío de contenido porque nosotros tenemos un equipo técnico, como siempre, reitero, muy solvente. Ahora tenemos director ejecutivo, tenemos director técnico. Hemos presentado un plan de acción que lo vamos a llevar adelante. El INED está llamado a jugar un rol preponderante como nuevo actor en el sistema educativo. Y esa va a ser otra de las cosas que yo desde la ANEP voy a colaborar, si llego a llegar, que es... la importancia de la evaluación y que la ANEP colabore con
el INED. Pero el insumo, que es la información, sí. no lo tienen.
Nosotros tenemos mucha información que la generamos propia, otra lamentablemente...
Y cuando le tienen que pedir, por ejemplo, al CODICEN, a ver, mandame, yo qué sé, tasa de repetición de tal año.
Sí, eso cuando la hacen pública, sí, nosotros tenemos acceso como todo el mundo, nos pasó con las pruebas. Nosotros no tenemos ningún privilegio por ser instituto de evaluación de tener información previa y antes. Nosotros somos muy responsables en el manejo de información. La información que conocemos, que la hay, que yo la conozco por estar en el INED, de determinadas cuestiones en materia educativa, lo demostramos con los hechos. Mientras no resolvemos que se haga pública, no la hacemos pública. Ninguno de los integrantes de la comisión directiva ni los equipos
técnicos. Ese grado de reserva está bien. Lo que
La ANEP debería tener confianza en remitirnos la información.
Confianza. La ANEP no confía en el INED.
A ver, no sé si no confía en el INED. No quiero entrar en esto con polémica con el CODICEN, que tenemos buena relación. Yo creo que lo que debe haber, ¿sabes qué es? Es una mayor articulación, y en eso yo creo que puedo colaborar y mucho, entre los equipos técnicos de la ANEP que hacen evaluación, la Dirección de Investigación y Evaluación de la ANEP y el Instituto de Evaluación. Acá no tiene que haber celos, ni rencillas, ni nada, ni de que si yo evalúo, tú evalúas, y tiene que haber coordinación. Nosotros no podemos enterarnos de las pruebas de evaluación que va a hacer la ANEP por medios que no sean quizás un poco más institucionales, ni la ANEP de los que vamos a hacer nosotros. Creo que tiene que haber también, así como yo decía, entre los consejos, una articulación entre la ANEP y el Instituto de Evaluación. Es fundamental, Daniel, generar una cultura de la evaluación en el Uruguay, y tanto la ANEP como el INED están llamados a cumplir un rol preponderante.
Robert Silva, muchas gracias. Como siempre.
Muchas gracias. Antes de terminar, Daniel, quiero pedirle a toda la audiencia que si conoce a maestros y a profesores, los invite a que nos dé una oportunidad, incluso a colegas que nos estén escuchando. Somos la única alternativa efectivamente plural para las elecciones del próximo 18 en la ANEP. Somos plural desde el punto de vista político partidario. Somos una lista que no vamos a responder a mandatos o a cuestiones sindicales. Sin perjuicio, no vamos a actuar en contra ni de nada ni de nadie. Porque la lista 4 al CODICEN, la 104 a primaria, 204 a secundaria y 304 a UTU, Daniel, nace para trabajar por la educación, nace para trabajar por los maestros, por los profesores y por lo principal que un sistema educativo tiene, los alumnos.
Muchas gracias.
Gracias a vos por la oportunidad.